El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast. Este es el episodio número 13 de nuestra temporada número 6. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada uno de nuestros episodios con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy?
¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien.
Todo bien, por suerte, yo también, arrancando la semana.
Yo acá degustando un café y al mismo tiempo un vaso de agua como para bajar y poder hablar más tranquilo, así que nada, estoy claro. Cómodo, estoy bien.
Yo tengo mi botellita de agua también para mantenerme hidratado y mantener esta voz, ¿no?, fantástica que Dios me dio.
Hay que cuidar nuestras voces.
Exactamente, de eso vivimos.
Sí, claro.
Mentira.
Ojalá, ¿no?
Sí, ojalá.
Pero bueno, no es así. Bueno, como siempre vamos a estar hablando de todo lo que estuvimos viendo. Si te parece, arranco yo con el ya clásico ranking que abre cada episodio. Hemos pasado por un montón de cosas desde géneros de cine, pero nunca hicimos hasta ahora un ranking de un actor en particular. Así que podemos arrancar hoy. Voy a hacer ranking de las películas de Brad Pitt, las que me gustan a mí, 10 películas.
Me gusta.
Sí, un tipo que según mi Letterboxd vi 26 películas en las que Brad Pitt actúa. Pero bueno,
¿sobre cuántas? O sea, ¿cuántas tiene Brad Pitt?
Ya te voy a decir cuántas tiene. Ese dato no lo tengo en este preciso momento. Para, es muy rápido esto, ¿eh? Hizo, bueno, 85 películas. Pasa que Letterboxd cuenta donde fue entrevistado en algún documental. Cuenta, no sé, algún cortito donde apareció. Claro, puede ser en... No, como productor te lo cuenta aparte, pero digo, en actor te lo cuenta, por ejemplo, no sé, en alguna entrevista especial que tiene un DVD de una película. Te lo cuenta como una película aparte. Entonces,
claro.
En los making of. Entonces supone que debe tener 70 películas. Yo vi 29 según esto, bueno, no sé. En el ranking tengo 26, me deben faltar 3. Así que, ¿qué era? Son bastantes las que vi este muchacho buen mozo, que todos quisiéramos ser como él, ¿no?
Sí, es muy...
Esa es la realidad.
Es un tipo muy lindo.
Sí.
Bueno, no hay
dudas. Si te parece, arranco con 10 películas de él.
Dale.
Después voy a mencionar alguna que otra que quedó afuera. La número 10 es 12 monos. No sé si la viste, película de Terry Gilliam sobre viajes en el tiempo con Bruce Willis y él haciendo un personaje que está en un loquero, hace de loco y está muy, pero muy bien.
Sí, la vi. Entra en esa lista de películas que vi hace mucho y debería volver a ver eventualmente, y nunca veo de vuelta.
Sí, a mí no me parece una maravilla, pero en este ranking también quise meter en las que él tiene actuaciones destacadas. Y en 12 monos se destaca
claro. Por
lo que hace, por la interpretación de su personaje. La número 9 es Burn After Reading. ¿Qué me sé después de leer? Sí, te digo que con el podcast de que se fue a escuchar me cuesta mucho decir qué me sé después de leerse, pero bueno, es como corresponde. La película de los Coen. Acá hizo un par de colaboraciones con los Coen, si no me confundo. ¿Qué tiene esta? No, después no, creo que no tiene ninguna más.
No, me parece que no. Igual vos sos el que sabe mejor, tiene mejor.
Sí, no, creo que es la única que hizo memoria, con los Coen. Pero... y me encanta. Es una típica película de los Coen, con un humor muy negro, muy particular. Y él también hace un personaje excelente de un tipo que es muy idiota, básicamente. Y el desenlace de su personaje en la película es una de las cosas más fantásticas de la filmografía de los Coen. Así que mereció puesto número 9. Puesto número 8. El Club de la Pelea. Película que vamos a hablar dentro de 2 semanas, ¿no? Si no me confundo.
Sí, en el próximo guión adoptado.
Sí. Así que guardaré mis palabras. Película número 7. Killing Them Softly. Mátalo suavemente. Una rareza, una película muy chiquitita de un director que a mí me gusta mucho, que es Andrew Dominik. Ya había trabajado con Andrew Dominik en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que era una película de casi 3 horas, y bueno, y esta es una peli de menos de 1 hora y media. Es muy buena, es una película de acción, de suspenso, un thriller con un muy buen Brad Pitt. Película número 6, True Romance. Hizo un poco de trampa porque tiene un personaje en True Romance, pero no es muy importante, no es clave en la trama.
Claro.
No es protagonista. De hecho, ni siquiera te diría que es un segundo actor en la peli. Pero bueno, es una película que me gusta mucho, de Tony Scott, escrita por Tarantino. Y nada, me parece que merecía estar en esta lista.
Ahí está el factor que hizo que entre en la lista, el escrita por Tarantino.
Y sí, un poco ayuda porque tiene un guión muy sólido la peli. No sé si la viste, pero te la recomiendo. Ya hace muchos años que no la veo. La número 5 es Thelma y Lewis. Creo que es una de sus primeras apariciones en el cine. Laburó acá con Ridley Scott, con el hermano de Tony. Y también es una película en la que tiene una aparición breve, pero es bastante importante su papel. Y aparte me gusta mucho la peli. Y su actuación está muy bien. La número 4 es La Gran Estafa, Ocean's Eleven. Quizás técnicamente debería estar un poco más abajo de todas las otras que mencioné. Pero a mí me fascina La Gran Estafa, no sé a vos.
Sí, es un peliculón. O sea, es otra cosa distinta. Uh-huh. Pero está muy bien y aparte el personaje de él es excelente, me parece.
Sí, aparte siempre está comiendo. Ese es como el detalle sí, más sí. grande. Está comiendo siempre algún burrito, alguna hamburguesa, algún sándwich, algo. Película, la número 3 del año pasado, Érase una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Con una actuación, por actuación es la mejor para mí en su carrera. Ganó sí. el Oscar. Lo que hace en esa peli es, para mí, fantástico. O sea, es un personaje que no tiene que gritar, que no tiene que reír, que no tiene que llorar. Y sin embargo expresa un montón de emociones. Hay un montón de cosas que le pasan a Cliff Booth, el personaje de Érase una vez en Hollywood. Película número 2, otra de Tarantino, es Bastardos sin Gloria. Quizás su actuación más excéntrica, ¿no? Más exagerada.
Sí, 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 sí.
Si en Once Upon a Time in Hollywood su actuación era... Se manejaba por la sutileza en
el decir. Sí, es el otro cosas. Extremo, digamos.
Es el otro extremo. Acá es una sátira prácticamente de un personaje muy divertido, como es Aldo Rain. Y la película número 1, su mejor película, es Seven, de el maestro Fincher.
Sí, estoy de acuerdo con tu puesto número 1.
Sí, ¿con el resto?
Sí, bastante, pero la número 1 es medio indiscutida, me parece.
Sí, me parece que es difícil de destronar a Seven, pero bueno, tiene una carrera muy buena. Ha laburado con grandes directores.
Sí, sí.
Y bueno, esas son las 10. Quedan afuera, Ad Astra queda afuera por poco. The Big Short está bastante bien. Queda afuera Fury, que no está mal. Trabajó con, si vos te pones a ver la lista de directores que dirigieron a Brad Pitt, es casi inmejorable. Te digo que solo algunos pocos la pueden mejorar. Tom Cruise.
Sí, sí, solo mejorada por Tom Cruise.
Sí, sí, y no muchos más. Así que este es el ranking del episodio de hoy.
Excelente.
Si te parece, bueno, seguimos.
Sí. Sí, sí, seguimos, seguís vos, me parece todavía.
Sí, 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 sí. Yo vi una nueva de Kevin Bacon que se llama You Should Have Left. Una película sí. de terror de este año, sí. Dirigida por David Koepp. ¿Quién es David Koepp y qué hizo? Hizo una que se llama Secret Window, no sé si la viste con Johnny Depp. Un
no.
thriller. Una película bastante rara. Es de hace varios años.
Sí, sí, la tengo de vista, pero no la vi, pero me acuerdo.
Yo la vi, pero hace muchísimo tiempo, prácticamente que no me acuerdo nada. Y después hizo una que se llama Premium Rush con Joseph Gordon-Levitt, que es un repartidor, es como nuestro corto de Delivery Man.
Sí.
Bueno, es un repartidor de algo, que es, no sé, es una especie de Globo Boy. Vamos a decir.
En bicicleta, ¿no?
En bicicleta.
Sí, creo que esa la vi en Telefe o algo así.
Sí, yo también, no me acuerdo cuándo, pero la vi. Y esa película era muy rara. O sea, hicieron una película una hora y media, un tipo andando en bicicleta teniendo que repartir cosas. En fin, no tengo un gran recuerdo, pero bueno. Así que este es el director. Hizo esta peli con Kevin Bacon hace rato que no lo vi a Kevin Bacon. Está cada vez más parecido a Ethan Hawke. Eso era algo que habíamos hablado en uno de los episodios sí, sí. pasados. Es tremendo, ¿eh? Hay una parte que parece Ethan Hawke directamente. No...
Te hace dudar.
No se puede creer, boludo. Y otra cosa, que no envejece. No le pasan los años a Kevin Bacon. La película está bien. Eso creo que es es lo que mejor califica el disfrute de esta película. Está bien, la pasás bien, no la pasás nunca mal. Ahora, nunca la pasás tampoco extraordinario. No es que estás viendo la película y decís, che, qué buena idea esta, o me encanta lo que está sucediendo. Simplemente te permitís, te dejás llevar. Pero sabiendo que lo que estás viendo es una película del montón, que no nunca que brilla, causa, pero tampoco nunca es opaca, qué sé yo.
Lo que me causa gracia de este tipo de películas es cuando lo primero que dice el póster arriba de todo es de los productores de Invisible Man. Es como para...
¿Dice eso?
Sí, dice From Blumhouse o algo así.
Claro.
Blumhouse,
claro, producer Jason Blum.
Of Invisible Man. Sí. Así que sí, sí. Aprovechan el éxito de la película anterior como para... Venderte el ticket.
Sí, Jason Blum es productor de un montón de películas. Es como que produce casi todas las películas de terror que salen, tienen algo sí. que ver con él. Él pasó por ahí, digo, es productor, algo hizo. Algunas son buenas, Otras son directamente una porquería. Esta está en el medio. Esta no es, no entra en ese grupo de películas de terror de los últimos años que nos vienen volando la peluca.
Sí, sí.
Pero tampoco es de esas malas que decís, no, prefiero haberme olvidado de verla. Así que You Should Have Left, deberías haberte ido. No está mal, pero tampoco está tan bien. Es como, como diría Guido Casca, ¿no? ¿Cómo es?
Está mal, pero no tan mal.
En este caso sería está bien, pero no tan bien. Vamos a decirlo así.
Claro, claro, tal cual.
Y después, siguiendo por el hilo del terror, vi otra que se llama I See You, una película de 2019, que es más 2020 que 2019, dirigida por Adam Randall. Adam Randall hizo I Boy, una película de hace unos años, si no me confundo, que no la vi, de 2017.
Sí, extraña, parece que era.
¿Vos la viste? Me suena como que vos la viste. Pero no estoy
me
seguro.
Suena el nombre, mucho el nombre, pero la verdad no estoy seguro.
Bueno, película
con... Y si la vi y no me la acuerdo ni... O sea, no sé si estaba tan buena.
Claro, si no te estarías acordando. La película está protagonizada por Helen Hunt. Hace muchísimo que no la vi en una peli. Está muy...
Yo hace poco vi una peli de Ethan Hunt.
Bueno, ahí la pasaste bárbaro. Siempre sí, se la pasa sí. Bien viendo a cualquiera de las Misión Imposible. Helen Hunt, que está muy operada... Y sí. Como que la cara se le está yendo. Es tremendo.
Perdió la expresión.
Va perdiendo facciones. Sí, 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 es increíble. Tipo Ben Affleck, viste, que no puede sonreír, pobre. I See You. Una película, podemos dividirla en dos partes. Dura 100 minutos. 50 minutos son buenísimos. Así te lo digo. Son geniales. Con algunas ideas buenísimas. Con mucha tensión. Hay una escena que me cagué. Todo me perturbó mucho. La película, hay una máscara en la película y en un momento la máscara medio que aparece ahí y después te das cuenta que esa máscara la estaba portando a alguien. No, me cagué todo. Te juro que tuve mucho miedo.
Sí, el tema bastante tétrica la máscara.
Sí, es muy tétrica. Lo mejor es no tener idea de nada. Yo medio que spoileé con esto de la máscara. Está bueno entrar a ver esta película sin saber nada, sin ver el póster, sin tener ningún tipo de información. Así te llevas las sorpresas que me llevé yo. Claro. El problema viene en los segundos 50 minutos. Si bien se pincha un poco la joda de la película, digo, parecía que iba por un lado y termina yendo por el otro que ni en pedo te puedes imaginar. Cambia rotundamente, cambia el punto de vista, cambian los protagonistas, cambia absolutamente todo en la peli y me parece que se pincha. Me parece que no tiene todo ese poder que pudo haber tenido. La idea está buena, pero a mí no me gusta... cómo termina sucediendo, no me terminó comprando demasiado. Dicho esto, la pasé bastante bien. Y es una película para ver, está bastante recomendable. Así que I See You, película del año pasado, dirigida por Anne Randall. Yo le pongo un polvo arriba, a mí me gustó.
Bueno, bien, me la llevo para verla esa.
Sí. Más que la de Kevin Bacon, te diría.
Perfecto, anotadísimo entonces.
Sí, así que ahora voy a tomar un sorbo de agua porque ya hablé demasiado.
Sí, dale. Y de otro día sigo yo entonces, ya sí, claro. Con lo que es el estreno de la semana, o lo más esperado en teoría, lo más esperado últimamente, que es el estreno de la tercera temporada de Dark, la serie alemana. Serie que a rigor de verdad, yo medio que vi las primeras dos temporadas. Hacía los tirones acá con Marianita en la cuarentena, inclusive, porque me insistían. Y yo, cuando la intenté ver hace mucho, la verdad me costó, no pude porque la barrera idiomática y que te exija tanto tiempo de cabeza para entender las cosas, me rompí un poco las pelotas. Hoy, en cuarentena, encerrado y sin mucho más que hacer,
¿te entregaste?
Me entregué y pude verla. Y el fin de semana vimos la tercera temporada, que yo creía que iba a ser la última, no sé cómo será, la verdad.
Tengo entendido que es la última.
Sí, yo tenía entendido que también, pero bueno, después a veces quedan, viste, unas dudas en la trama después que te dejan un poco abierto las cosas por las dudas, viste.
Sí.
No vaya a ser cosa que...
que nos perdamos unos billetes.
Que nos perdamos unos billetes más, exactamente. Así que, nada, tercera temporada de Dark, 8 episodios. Un poquito más largos, de una hora y monedas. Me gustó, está muy bien. No voy a hablar mucho, probablemente dicho, de la serie porque es muy nueva y es esa serie donde el spoiler arruina. Por lo cual, diría que está muy bien construida. Me parece que se hace un poco larga la temporada. Creo que se podría haber resuelto en un par menos de episodios, capaz en 6 episodios. Se podría haber resuelto también la historia. Y es como que lo que tiene es que es una serie que prácticamente a veces tenés que verla con un cuaderno de anotaciones al lado para poder hacer el seguimiento de qué pasa y dónde pasa y quién es.
Bueno, a mí eso me echa un poco los huevos de las series. Por ejemplo, Westworld.
Sí.
¿Te acordás? O sea, terminamos la primera temporada de Westworld, dijimos, está buenísima. A los dos meses no te acordás absolutamente nada.
Sí, o sea, para ver la tercera temporada, yo creo que yo vi la primera y la segunda para ver la tercera. Pero quien no vio, o sea, quien la vio en su momento cuando se estrenó y tiene que ir a la tercera, es casi obligatorio hacer un rewatch de las dos temporadas.
Sí.
O sea, podés ver algún resumen, algo, pero la verdad que creo que es bastante necesario. Y yo ahora con esto cerrado, quizás vea en algún momento las tres temporadas juntas como para darle un cierre no tan apresurado como el que le di ahora. Pero a ver, la premisa de la serie es muy interesante, que es esto de desaparece un chico en la primera temporada, viaja aparentemente en el tiempo y entra en un bucle que se repite cada 33 años. Hay un viaje, o sea, la gente puede viajar en el tiempo por un plazo de 33 años. Uh-huh. Y medio que hay un bucle donde todos los personajes están vinculados de cierta forma. Y termina resolviendo, o sea, la serie termina resolviendo la mayoría de las inquietudes al final. Pero de nuevo, la tercera temporada se estira un poquito de más, a mi entender.
Bueno, yo eso es algo que no entiendo mucho de las series. ¿Por qué las series que se manejan en un rango de 8 episodios, casi todas las puedes resolver en 6, viste?
Sí, yo creo que, a ver, al final de la segunda temporada introducen como un concepto nuevo, como algo que es medio una sorpresa que no venías teniendo antes, y dedican unos cuantos episodios a eso, que al final no sé qué tanto sentido termina teniendo, porque, o sea, como que es medio difícil de hablarlo sin spoilear mucho,
claro.
Pero como que después, o sea, la resolución de la serie se termina introduciendo... más adelante. O sea, lo que pasa en los primeros capítulos termina siendo medio irrelevante, de cierta forma.
Sí.
A mi entender.
¿En qué?
Como que te sirve para darle un cierre general a la serie, pero no a la resolución de la trama.
Uh-huh. Entiendo. Entiendo.
Así que...
¿En qué lote entra? Es una serie extraordinaria, es una serie muy buena. Viste, cada tanto estamos teniendo, no sé, una Chernobyl, que si
sí, para mí es un 10. Entra en ese lote. Yo tendría que realmente ver las primeras temporadas con más dedicación que las que vi ahora, que las vi corriendo para ver la tercera. Pero sí entra en el lote de las buenas, muy buenas series, creo. O sea, sí está en el lote de Chernobyl. A ver, ¿qué pasa? Estas series, o todas las cosas que se meten en el quilombo de los loops temporales, me parece que tienen muchas chances de cagarla.
Sí.
Porque puede haber muchos plot holes, digamos, después. Creo que no tiene eso, Dark. Está bien resuelta, es bastante prolija y todo más o menos cierra.
Uh-huh.
Entonces me parece que eso en una serie de este estilo es un gran logro. Por lo cual para mí entra en el lote de las grandes series.
Uh-huh.
Tendría que ver después con un revisionado y análisis un poco más profundo si realmente entra como mucha gente está poniéndola en el lugar de en la liga de Breaking Bad, de esa liga de series.
Sí.
A priori tiene chances, o sea, tiene pasta para entrar ahí. No puedo hacer el juicio de valor todavía.
Claro.
Creo que también el hype de toda la temporada y eso hace que siempre, viste, sea más de lo que
sí,
es realmente.
El tiempo pone las cosas en su lugar siempre.
Exactamente.
Y ahí vamos a ver en qué lugar cae esta serie. Es algo que a mí me interesa verla. A mí me gusta todo lo que es viajes en el tiempo. Pasa que no agarré la onda del comienzo, no vi nada, mirá, igual yo,
Te soy sincero, para mí es una muy buena oportunidad verla ahora en cuarentena. Porque realmente podés dedicarle el tiempo y la cabeza.
Uh-huh.
A ver, tampoco estamos hablando que, o sea, es compleja.
Sí.
Pero más es compleja porque es enquilombada.
Uh-huh.
No porque sea física cuántica, digamos.
Claro,
hay que
claro.
Estar atento a cómo son los pasos del tiempo.
Uh-huh.
Para entender cómo funciona todo. Pero la verdad te la recomiendo. Yo la voy a probablemente la quiero ver de vuelta. Toda completa para darle un... Y sin el apuro de decir, che, el sábado se estrena.
Claro, claro, claro. Sí, acá Sophie está viendo la tercera temporada. Creo que vio 3 o 4 episodios.
Sí.
Yo no sé si convencerla que no la siga viendo y yo veo las primeras temporadas y después la terminamos juntos. No sé qué hacer, pero creo que quiero verla en algún momento. No sé si es ahora.
Para mí está bueno. Es una serie que igualmente soporta un rewatch.
Sí.
O sea... Está bueno, no sé si Sophie la volvió a ver las primeras dos antes de ver la tercera.
No, no.
O las tenía fresquitas.
No, no vio nada, creo que las tenía bastante frescas y Según le pregunté, che, ¿y no tenés mucho quilombo la serie? Porque era siempre, lo que escucho siempre es, no, Dark, tenés que verla con un lápiz y un papel al lado porque te perdés. Y para ella no, a ella no se le complicó tanto. Me dijo que
sí,
si le prestás atención, sacás todo bien.
Exacto. Una vez que tenés la lógica de la serie, es todo bastante entendible. Pero no deja de ser bastante compleja comparado con otras, ¿no?
Obvio, sí está.
Pero bueno, yo creo que lo que más rescato es que es el manejo de esto de del loop temporal que tenga sentido. O sea, que no bardee en ningún momento. Es bastante prolija en eso. Entonces, como que dentro de todo mantiene el verosímil, entre comillas.
Claro.
O sea, no hay nada que esté fuera de lugar. Todo tiene todo calza en el rompecabezas, sí, en cierta forma.
Sí, 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 sí. Y va a haber tipo Lost. Che, pero nunca explicaron qué era el humo negro. No nos van a decir eso con Dark.
Hay algunas cosas que quedan sin explicar, me parece, pero me parece que nadie las está reclamando demasiado.
Ok, está muy bien, está muy bien.
Así que no queda todo bastante, bastante claro.
A mí cuando mencionan Dark me hace acordar al meme del chico que... Bueno, no es un meme, pasó en la tele, el chico que quiere ser Dark y la mamá no lo deja.
Sí, quiero ser... A mí yo me acuerdo de uno que... Ese quiere ser hardcore.
Quiere ser hardcore,
yo me acuerdo de uno de YouTube que decía, soy Darks.
Soy Darks. Eso era. Mezclé las dos cosas. El video.
Sí, sí. Hay uno que un gordito que quería ser hardcore que era buenísimo.
Bueno, creo que acá sale el nombre de nuestro episodio, me parece.
Sí. Soy Darks.
Soy Darks.
Así que, bueno, nada. Yo la recomiendo de ver. Es interesante. Yo probablemente en el corto plazo la vaya a ver de vuelta como para...
Para tener las cosas más claras.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Bueno, hasta acá llegamos entonces, ¿no?
Sí, hasta acá llegamos con este episodio, un poquito más corto.
Sí, el más corto de la temporada.
Exacto. Así que, bueno, pasa que ya cada vez habiendo menos estrenos es menos cosas de las que hablar. Y tenemos algunos temas prohibidos que nos impiden extender la duración del episodio.
Claro, más vale, no podemos robar más con eso.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, será hasta la semana que viene.
Sí.
La semana pasada sí hicimos, nos estás escuchando en tiempo y forma, uh-huh, hicimos nuestro primer vivo en Instagram.
Muy bien.
Y creo que planificamos hacerlo nuevamente esta semana. Así que si nos estás escuchando ahora, está atento que cuando anunciemos la fecha y el horario para hacer un nuevo live,
sí,
y que veas nuestras hermosas caras.
Es un buen canal para explotar ahí, la interacción que se forma está buenísima.
Es muy divertido, interactuar con la gente, que esto es como un formato más unidireccional.
Total.
El del podcast, está bueno tener ese ida y vuelta, es entretenido.
Recomendación, vayan viendo el Club de la Pelea, porque no la semana que viene, sino la otra, vamos a estar hablando con nuestro amigo Hashi en su columna guión adaptado de la película más popular, vamos a decirle, de Fincher.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, acá dejamos y será hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chau, chau.